Principio de mes y muchas personas que han emprendido hoy sus vacaciones. Algunas ya se han marchado directamente de Madrid, otras nos estáis escuchando y estáis preparando las maletas para hacerlo este fin de semana o en los próximos días. No sé si nuestra colaboradora de los jueves habitual, nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala, yo creo que le queda todavía un rato hasta empezar las vacaciones. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, lamentablemente me quedan. No me puedo quejar porque son semanas, pero se me hacen eternas.
Sí, ¿no? Cuando llegan estas fechas vas con la cuenta atrás y parece que pasa el tiempo mucho más lento.
Pero a los abogados, ¿sabes lo que nos pasa? Que es un mes complicadísimo de trabajo, parecido a diciembre. Los clientes, ¿no?, tienen muchas ganas, normal, de cerrar muchos temas. Entonces sí. Van al abogado y quieren que se lo cierre todo. Entonces, se nos produce ahí pues una cola y un poquito de agobio, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tenía pensadas mis vacaciones en una fecha y las he tenido que
cambiar.
Que cambiar.
Pero sí, bueno. Porque además los abogados en general, casi sí o sí os tenéis que ir en agosto, ¿no? Porque... ¿Es tópico o siguen cerrando los tribunales en agosto?
No, es verdad que, vamos, la letra de la ley dice que los juzgados laborales en algunos procedimientos están abiertos, pero es bastante raro que te señalen juicios en agosto. Puede ser...
Sí, alguna cosa urgente, ¿no? Quizá.
Entonces, sí, la realidad de los despachos es que cerramos en agosto, nos vamos de vacaciones en agosto, pero eso sí, conectados,
sí.
Porque nos pueden notificar cualquier historia y nos vamos con la tarjeta de conexión a los juzgados. ¿Sabes cómo nos notifican a los abogados?
Sí.
Un horror.
Sí. Tenéis una plataforma, ¿no?, ahora que a través de la cual se os notifica.
Sí, se llama LexNet. Bueno, en algunos territorios se llama de otra manera, ¿no? Pero es un poquito incordio, porque no cierra.
O sea, no tenéis desconexión digital, que luego vamos a hablar de eso.
Pues me parece muy bien que lo hablemos, porque es una reivindicación que voy a hacer aquí.
Perfecto.
Para los abogados.
Pues mira, eso es importante, porque como dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no?
De palo, así es.
Bueno, pues vamos a atender las consultas de los oyentes. El primer paso siempre es contarles los caminos que tienen para trasladar sus preguntas a Ana Gómez.
Pues se pueden decantar los oyentes por el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Hoy tenemos una, por cierto, a través de esta vía en el 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, Ana, empezamos por las dos primeras.
Empezamos, si os parece, con la de Ginan, que nos pregunta además, esta pregunta es bastante concreta, porque dice que cuánto tiempo, Ana, tiene una empresa para presentar los ERTEs a los fijos discontinuos.
Para incluir será más bien, ¿no?
Sí, ¿no? Para incluirles. Bueno, evidentemente es que tienen que incluirles en los ERTEs. Entonces, o bien ya están prestando servicios y les ha afectado en este momento el ERTE, con lo cual es un planteamiento como si se tratase de un trabajador ordinario, ¿no? Porque los fijos discontinuos, recordemos que es una modalidad, ¿no?
Sí.
De contrato. Y si todavía no ha sido llamado porque está esperando a ser llamado y le afecta el ERTE porque no le van a poder reincorporar, entonces lo que tiene que hacer la empresa es incorporarle y afectarle en el ERTE.
Ajá. ¿Y tiene de plazo, tiene algún plazo
no,
o lo tiene que hacer inmediatamente?
No, claro, como bien sabemos, pues los ERTE pues tienen un procedimiento, ¿no? Pero no hay ningún plazo.
Ajá. Y de alguna manera se lo tendrán que notificar de todas formas, ¿no? Decirle, bueno, no te podemos incorporar, te pasamos al ERTE, o tampoco es obligación.
No, es obligación por el procedimiento informar al trabajador de que ha sido incluido en el ERTE.
Vale.
Luego sabemos también en paralelo, y bien lo sabes tú, Javier, que eres un experto más que yo en el CEPE, que la empresa también tiene que solicitar la prestación de desempleo.
Eso es.
Para los fijos discontinuos, igual que para los trabajadores ordinarios.
Claro, y luego además tienen cada mes que enviar el Excel de la actividad de los trabajadores que han trabajado a lo mejor a tiempo parcial o los que no han trabajado en ningún momento. Bueno, seguimos con otra pregunta.
Sí, la consulta, Ana, en este caso de María del Carmen, que nos cuenta que lleva en ERTE desde octubre del año 2020 y que su gran preocupación es que tiene 53 años y la incertidumbre que tiene es estar, encontrarse en desempleo, porque nos cuenta que la empresa para la que trabajaba desde el año 2015, yo esto, Peña, no lo termino de entender tampoco, porque dice que está en ERTE, pero al mismo tiempo dice que la empresa para la que trabajaba ha cerrado.
Claro, vamos a ver, que la última noticia que ella tuvo era que la incluían en un ERTE, pero parece que se ha enterado de alguna manera que la empresa ha cerrado, pero de forma un poco rara, porque lo que ha hecho ha sido cambiar de razón social.
Eso es, ha vuelto a abrir con otra razón social y dice Ana que ella está intentando ponerse en contacto con la empresa, mandando correos electrónicos, llamando, y que no le dicen absolutamente nada y no le dan respuesta, y busca la tuya, tu asesoramiento.
Esto antes de que Ana diga nada, esto suena muy feo, ¿no?
Me encanta. Yo diría algo peor.
Bueno, yo es que he querido ser discreto.
Es verdad. Ay, María del Carmen, mira, yo me pongo en su pelaje y estoy horrorizada de escucharla. Entonces, vamos a ver. Es una situación que pinta tan fea que le diría, lo primero, que lo ponga en denuncia ya a la Inspección de Trabajo. Porque como la empresa ha solicitado un ERTE, está muy fichada, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando una empresa cierra y desaparece de la noche a la mañana, pues evidentemente ya está infringiendo la ley, porque tiene que comunicar este tema a los trabajadores, pero también, por supuesto, al SEPE, porque están en un ERTE.
Claro.
Entonces, bueno, en cualquier caso, si se produce una nueva apertura, como dice la oyente, con otro nombre, eso, el laboral, es una subrogación obligatoria de los trabajadores. Entonces, María del Carmen, con toda la información que tengas, tiene que ir corriendo a un abogado para que no se le pase el plazo y que demande por despido. Porque la otra empresa le tenía que haber comunicado la subrogación, y el no hacerlo y no darla de alta en la nueva empresa es un despido tácito. Por lo tanto, tiene 20 días, los famosos 20 días que siempre recalcamos en el programa, que son hábiles, pero que no los deje pasar, porque ella tiene derecho a reclamar que la nueva empresa que ha abierto con otro nombre la contrate.
Ya.
Y entonces ella no estará en el paro.
Lo que pasa es que en este caso, Ana, ¿a partir de cuándo empieza a contar el plazo? Porque eso es lo que me queda un poco confuso. O sea, si esta mujer se ha enterado de casualidad que su empresa ha cerrado, nadie se lo ha notificado ni nada, ¿cuándo empezaría el plazo?
Bueno, eso es un tema de prueba, ¿no? Entonces, evidentemente, lo primero que le tenemos que decir es que demuestre, quizá por una actuación de la propia Inspección de Trabajo, o quizá porque ella manda un burofax y nadie le contesta. Es decir, es cuestión de probar que no la readmiten en la nueva empresa.
Uh-huh.
Efectivamente es complicado, pero no es imposible.
Bueno, a lo mejor nos quedamos con ese consejo, que busque buen abogado o abogada, que mira, tenemos a Ana aquí, por ejemplo, como buena abogada, para que pueda vigilar y sobre todo garantizar que se cumple la legislación en un asunto tan complicado y tan feo como este. Ana, enseguida seguimos contigo. Ya lo sabéis, si tenéis una idea de negocio, es una posibilidad que se os abre. Si tenéis un certificado de discapacidad, que si para obtener un empleo lo tenéis más difícil, también ocurre para montar un negocio. Pero ahí están los de Indra con esa lanzadera de emprendimiento social que acaban de lanzar. Y nosotros volvemos a contactar con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, nuestra abogada de cabecera. Ana.
Hola, aquí estoy.
Hola.
Bueno.
Mira, que siempre nos quejábamos, tenemos unos oyentes fantásticos, porque siempre nos quejábamos de que no nos enviaban notas de voz y llevamos 2 semanas seguidas que sí que lo hacen de manera muy obediente.
Pues eso funciona. Claro,
eso
que sí. Hacemos un llamamiento desde aquí a notas de voz.
Hombre, y además sobre todo porque ellos lo van a explicar mejor que lo podamos explicar nosotros, ¿no? Digo yo.
Sí.
Bueno, pues mira, justo están sonando las señales horarias de las 3:30 y vamos a escuchar la nota de voz del siguiente oyente.
Hola, buenos días, abogada. Mira, te quería hacer una consulta. Yo estoy en el ERTE desde el día 14 de marzo. Desde el primer día que se declararon los ERTE, me dedico al tema de la hostelería y desde el primer día que me di que se declararon los ERTE, estoy en ERTE. Mi pregunta, creo que me ha comentado un compañero que nos quieren incorporar ahora, pero yo tengo una duda. En caso de que me incorporaran, mi jornada laboral es una jornada de 8 horas en turno de mañana. Mi pregunta, si a mí la empresa, como sé que no factura bien y no está sacando rendimiento, si me dice que me tengo que incorporar media jornada y la otra jornada media jornada me la paga el ERTE, uno, si es legal, si se puede hacer eso. Y dos, si yo de media jornada de la empresa y de media jornada del ERTE cobro menos que lo que estoy cobrando ahora del ERTE completo, si yo me puedo negar a incorporarme en esas condiciones o no me queda más remedio que incorporarme. Es lo que quiero saber. Pues si no, para intentar llegar a un acuerdo de ello, pues yo estoy cobrando desde 862 euros y claro, si a mí de media jornada de la empresa se me incorpora media jornada y media jornada de ERTE, por ejemplo, cobro 750 o 770, lo que sea, menos de lo que cobro ahora, no me interesa. Entonces, si yo legalmente me puedo negar o no me queda más remedio que incorporarme en las condiciones que la empresa me dijera. Un abrazo y espero respuesta. Gracias.
Bueno, la respuesta, Ana, a esta pregunta.
Bueno, el oyente me ha cautivado. Me encanta cómo lo ha explicado de bien. La verdad es que las empresas que están en ERTE y que piensan que ya tienen clientes, que ya pueden empezar a abrir, ¿no? Como puede ser el caso de la empresa de este señor, podría llamarle. Y esa llamada es obligatoria. Es decir, el negarse no. Lo que pasa es que como el planteamiento es con una reducción de jornada, eso es lo que muchas veces hemos llamado los ERTEs parciales, ¿no? Está
Eso
en
es.
suspensión y pasa a reducción de jornada. Eso es legal. Es legal y además precisamente la normativa de los ERTEs fomenta que las empresas hagan eso, que llamen a la gente con reducción de jornada. Pero es que es lo que ha pasado y es que ha dado en la diana. Pues que a veces esto no sale bien para el trabajador en términos económicos. Entonces, es el supuesto que han planteado algunos trabajadores y ya tenemos muy poquitas sentencias, pero que lo han visto, no del Tribunal Supremo, estamos hablando de sentencias a nivel de tribunales superiores de justicia. Y estos tribunales están fijando una línea de opinión muy interesante y están diciendo que si a un trabajador esto le causa un perjuicio y, por supuesto, lo puede acreditar, puede decirle a la empresa que opta por irse, pero cobrando la indemnización prevista en la ley, que son 20 días por año de servicio, con el máximo de 9 meses. Y esto es importante que lo sepan los trabajadores que nos están escuchando, porque aunque no es una doctrina del Tribunal Supremo, sí que puede ser una línea por la que el trabajador puede plantear su salida a la empresa.
De todas formas, Ana, yo hay una duda a este respecto que tengo ya personalmente. No, yo no entiendo el perjuicio porque pongamos por caso que la empresa le incorpora media jornada. La otra media sigue recibiendo el ERTE al 70% de su salario, pero la media que trabaja va a cobrar su salario al 100%, con lo cual no debe existir ese perjuicio económico.
Bueno, él había hecho sus números y no le salía la cuenta, ¿no? A ver.
Ya, lo que yo no sé es si son correctos los números. O sea, yo creo que él piensa que si le van a incorporar media jornada es que pierde la otra media de ERTE. Y no se trata de eso.
No, no, no se trata. Efectivamente, la prestación de desempleo se reduce de forma proporcional,
Eso
a
es.
la jornada que no realiza. Y en cambio el salario, pues efectivamente se reducirá a la mitad.
Claro, yo lo digo porque esos 800 que decía que él cobraba por ERTE se tienen que incrementar el momento que él trabaje determinadas horas, porque esas horas se van a cobrar al 100% en lugar de al 70%, que es como las está cobrando dentro del ERTE. Lo digo para que lo tengan en cuenta también.
Sí, haces bien. Pero ¿sabes qué? Ahora voy a deciros una opinión.
Dime.
Los ERTEs no salen a cuenta para muchos trabajadores. Nosotros
Ya.
los laboralistas lo estamos comprobando. Los procesos en que ahora las empresas no están bien, tenemos que plantear ERES, trabajadores, nos estamos encontrando que por la parte social, no es general, pero sí que nos encontramos con oposición a que sigan en el ERTE. Prefieren salir, porque
Ya.
las empresas están cada vez desangrándose, ¿no? Y temen que luego no haya dinero para las indemnizaciones, por ejemplo.
Ah, bueno, eso sí.
Entonces, el problema de los ERTEs tan largos, ¿no? Y ante la incertidumbre de lo que nos espera a final de año, pues hace que los trabajadores no quieran ERTE.
Ya, claro.
Pero bueno.
Bueno, pues vamos con la siguiente, Javi.
Sí, la cuarta y última consulta por este jueves. Cerramos con un oyente, además, que nos cuenta una situación delicada, Ana, porque nos dice que van a cerrar la inmobiliaria donde trabaja y que pretenden pagarle el finiquito, pero sin las comisiones que ha generado y que todavía no le han abonado. Así se lo han explicado, incluso nos dice que querían que firmara un despido voluntario. Él se niega a todo, eso sí, pide tu consejo, Ana.
Bueno, pues tiene derecho a reclamar las comisiones. Si no se las pagan, tendrá que acreditar, porque es la prueba le compete a él o a ella. Es un oyente, no sé si es mujer, pero en todo caso, si le deben las comisiones, el salario variable, tiene un año para reclamarlo, tendría que poner todo el procedimiento de reclamación, que ya sabemos que antes de ir al juzgado tiene que pasar por un trámite de conciliación, pero la prueba, como digo, de que ha generado el derecho a esas comisiones puede ser su contrato, puede ser la prueba de esos contratos que ha firmado, donde él ha intervenido en las negociaciones y se ha firmado al final la operación, le corresponde al trabajador y se va a marchar, que intente antes de irse coger toda la prueba.
Ya. Vale, pues el consejo que ahí queda reflejado. Y Ana, no hay más consultas. Bueno, habría más, pero hemos seleccionado las más novedosas, las que no se han contestado otros días, pero sí que queremos, como cada jueves, plantearte asuntos de actualidad, entre ellos lo que habíamos prometido de la desconexión digital. Así que enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Fenomenal.
Y vamos con nuestra mesa de redacción. Tenemos a nuestra abogada Ana, sigues por ahí, ¿verdad? Hola, Ana. Bueno, vamos con la primera noticia, Javi.
¿Cuál quieres que te cuente?
La de el mentiroso.
El mentiroso. Bueno, pues es lo cierto es que es una noticia que lees el titular y piensas que ha ocurrido en Estados Unidos, pero no, ha tenido lugar en la comunidad vecina, en Castilla y León. Allí se ha pronunciado su Tribunal Superior de Justicia y avala, ojo, el despido de un empleado que aseguró contar con capacidades físicas para un puesto de repartidor a pesar de tener limitaciones que le impedían cargar peso. Es decir, ha sido despedido por mentir en su currículum. Lo cierto es que después de una revisión la empresa le cambió de puesto al ver que tenía esas limitaciones, pero aún así después decidió despedirle tras distintos comportamientos que no gustaron a los responsables. Es una mentira que quizás es más grave que simplemente decir como tú, Peña, en el currículum que tienes inglés nivel intermedio, pero bueno, en cualquier caso vemos que estas mentiras en el currículum pueden tener sus consecuencias.
Ya te daré yo a ti el nivel intermedio de inglés. Ana, a ver si, que me dicen que suenas mal, pero yo te estaba escuchando perfectamente, Ana.
Pues no sé qué hacer, yo...
No, sí se te oye.
Fenomenal.
Venga, pues cuéntanos, ¿qué te parece esta sentencia del Tribunal de Castilla y León?
Bueno, a ver, en principio cualquier despido siempre es algo triste, pero honestamente a los hechos me remito. Algo de justicia tiene que haber, porque del lado de la empresa... que se siente engañada, porque evidentemente nadie puede mentir en un currículum, pero se sabe un poco que uno ensalza, ¿no?, sus virtudes. Pero este tema es un tema muy grave, porque la empresa le necesitaba en esas funciones que no podía desempeñar y había mentido.
Claro.
Entonces, eso es una infracción muy grave. Y es una sentencia que llama la atención porque no es tan común. No es tan común que los jueces amparen a las empresas en circunstancias como esta. Todos los días llegan 100 casos hacia los tribunales y casi todos se concilian o realmente llegas a juicio y no te dan la razón. No podemos generalizar. Todo se trata de prueba. Pero que una sentencia tan importante diga que un despido puede ser procedente y si se engaña, pues yo creo que es bueno, porque es un aviso, ¿no?, a navegantes.
Ana, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene, Javier.
Un beso.